Y organización en productos seleccionados. Encuentra todo para tu casa en Viva Bonito. Válido del 1 al 30 de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Cosas. El espacio informativo de W Radio. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Estamos aquí interpretando cómo ver los derechos humanos a la luz de la Constitución frente a la propia Constitución.
Corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va por México.
Vamos por la alianza nosotros. Quiero la alianza por nuestro país, porque las circunstancias del país están complejas y difíciles.
De la mañana con un minuto en este miércoles 7 de septiembre de 2022. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Cuéntenos qué están haciendo en este momento, si andan bostezando, si apenas están despertando con este grito de las 7 de la mañana y somos su alarma para despertar, o más bien ya van directo al trabajo, ya están dejando a los chamacos en la escuela, van al gimnasio, aquí a los viveros a caminar o correr. Bueno, mándenos la fotografía, ya lo sabe, a través de Twitter. Estamos muy al pendiente en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos también en Facebook y mi querida Anita está al pie del cañón en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. Gracias de verdad a Humberto Salazar, que nos llama por teléfono, dice desde Tuxtla Gutiérrez. Un abrazo, querido Humberto. Promuevo que el próximo huracán lleve el nombre de Javier Vivet para evitar confusiones. Gracias, querido Humberto. Patricia Martínez también dice saludos, felices vacaciones para Gaby. Sí, mi querida Gaby anda de vacaciones, le mandamos un beso y un abrazo, y ojalá que el huracán Kai se apiade de todos aquellos que están tomando vacaciones. También a mi querido Pepón y su familia, que andan de vacaciones y van directos a Puerto Vallarta. Bueno, pues repórtenos a través de Twitter, Facebook o por donde quieran también, cómo amanecen por allá después de este huracán. Por lo pronto, bueno, pues gracias a todos los que nos escriben. Rápidamente, por acá leo sus mensajes. Un saludo a mi querido Arturo Ángel, que ya anda por acá. La Niña que Espanta también, muy buenos días. Querido Alejandro López, buenos días. Gracias por estar por acá. Logan dice, ¿y la seguridad en un tren público con esas figuras? Ah, bueno, pues podrían comprar el vagón completo y sería aún más barato. ¿De qué hablamos? De cómo se rieron los jugadores del Paris Saint-Germain cuando un periodista les preguntó el por qué usaban para todo el avión privado. Hicieron un vuelo de 2 horas, que era un recorrido muy corto, ¿por qué no mejor si iban en tren para no contaminar? Lo platicábamos hace unos minutos con Geo. Es una gran discusión en este momento en Europa. Ya incluso varios secretarios franceses pues le contestaron directamente al equipo. La ministra de Deportes de Francia decía, el señor Gaultier nos ha acostumbrado a respuestas más relevantes y más responsables. ¿Quiere hablar conmigo? También el ministro francés de Economía y Finanzas les dijo, era el momento más inoportuno para reírse. Creo que todos tenemos que tomarnos en serio el cambio climático. Bueno, de ese tamaño, lo que hablábamos hace unos minutos con Geo González sobre cómo se rieron de esta propuesta del periodista. Pero bueno, muchos temas, esto, insisto, de lo que hablamos, y gracias por sus mensajes. Pero bueno, en la agenda nacional, ¿qué es lo que pinta? Por supuesto, todo lo ocurrido el día de ayer en el Senado. El ejército a las calles, dice Reforma, partidos a la guerra. La sorpresiva iniciativa del PRI que avala la militarización de la Guardia Nacional y la extensión de su presencia en seguridad pública hasta 2028 agitó el ambiente político, sí, me parece que esa es justamente la palabra, agitó el ambiente político el día de ayer. Bueno, pues varias reacciones desde el Partido Acción Nacional, desde el PRD también, sobre pues lo propuesto por el PRI. PAN y PRD, aliados del tricolor, en el bloque opositor, advirtieron una traición y exigieron el retiro de la propuesta priista. Por lo pronto, Alejandro Moreno, a través de su cuenta de Twitter, el líder nacional del PRI, acuérdese que ya no le queremos decir Alito. Aunque el otro día dijeron, bueno, Alito rima con delito. Pero bueno, no, o sea, vaya, preferimos a Alejandro Moreno directamente. Va a hablar a las 10 de la mañana y va a dar su posicionamiento sobre esto. Pero bueno, en esto de las coincidencias, por supuesto, también nos llamó la atención que ayer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dijera, ¿sabes qué? Siempre no va a haber audios hoy. Siempre no va a haber audios, ya lo había anunciado, pero no va a haber audios después de la felicitación presidencial de la propuesta de mantener los militares en las calles hasta 2028. Eso, como uno de los temas centrales, por ahí de las 8 de la mañana estaremos hablando con varios panistas, también con priistas, para ver qué nos tienen que decir de bueno, pues de toda esta discusión, de lo que llega también a la Cámara de Senadores, esta reforma a la Guardia Nacional. Ese como uno de los temas importantes. Y también, por supuesto, lo que sucedió el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prisión preventiva oficiosa. Por lo menos lo que se avanza es que el día de mañana será la votación para ver si se mantiene. Y me llamaba la atención hoy un tuit de Arturo Ángel hace unos segundos, el jefe de información de Animal Político, sobre las diferentes posturas que ha habido y los posicionamientos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y concuerdo, en la cobertura del tema de la prisión preventiva oficiosa en la Corte hay dos vías: los que privilegian que un proyecto no ha alcanzado los votos necesarios, los que privilegiamos que la enorme mayoría de los ministros han criticado su uso y están buscando una salida. Ayer lo platicaba también Gaby, decía, bueno, pues yo creo que va a haber una vía para anular la prisión preventiva oficiosa, mantener la prisión preventiva. Sin embargo, bueno, pues era también algo de los que nos platicaba el propio Pedro Salazar ayer, esta área en la cual los jueces podrían tomar esa decisión de si mantener o no a alguien en la cárcel. Bueno, pues va a estar interesante y ahorita en unos segunditos hablaremos de eso, de lo que ocurrió en la Suprema Corte y el análisis. Por lo pronto, también me encuentro, y es un tema, hay que decirlo, es un tema de este programa que no hemos soltado, en la página 8-9, déjeme ver, del diario Reforma, en la página 10 del diario Reforma nos encontramos con demanda saxofonista que Fiscalía General de la República traiga el caso. Insistimos, no soltamos el tema de Marilena Ríos en este programa. La saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos, víctima de un ataque con ácido, exigió a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación de su caso, porque en Oaxaca, dice, la Fiscalía local se niega a detener a uno de los implicados. Desde la Cámara de Diputados acusó que el aún gobernador priista Alejandro Murat y su padre, José Murat, impiden el arresto de Juan Antonio Vega Hernández, hijo del exdiputado priista Juan Antonio Vega Carrizal, quien es el autor intelectual del ataque debido a sus negocios con gasolineras. Es lo que dijo el día de ayer Marilena Ríos desde la Cámara de Diputados.
¿Por qué han pasado 3 años y no hay justicia? Porque Juan Antonio Vega Carrizal es prestanombres de 18 gasolineras de Alejandro Murat y de su padre José Murat. Por eso no tengo justicia. Hago este llamado al presidente López Obrador. La única que me recibió en una ocasión es la actual secretaria de Educación, que no sabe ni cómo va a aprender matemáticas un niño de primaria, pero que sí sabe revictimizar. Señora Ramírez, no se me olvida cuando me dijo, ¿y qué quieres? No entiendo por qué la gente como tú, o sea, las indias como yo, piensan que el presidente les va a resolver todo.
Las palabras de Marilena Ríos desde la Cámara de Diputados. Bueno, y oiga, también estaba viendo por acá, justamente en distintos diarios, el seguimiento que se le está dando a la viruela símica. Lo que dice es, hasta el 5 de septiembre en México se han confirmado 788 casos de viruela símica en 28 entidades. La Ciudad de México reporta 442 contagios, Jalisco 127 y el Estado de México 51. Son los tres primeros, digamos, de la lista de los casos reportados hasta el 5 de septiembre. Van 788 casos. También hablaremos de esto con Eduardo Clark a las 9 de la mañana, a ver si la Ciudad de México está haciendo algo. en materia de prevención sobre el tema de la viruela símica. Bueno, pues ahí está parte de la agenda, parte de la información. Vamos a lo que sigue.
Estás escuchando Así las Cosas.
Para que una sociedad democrática se preserve a sí misma, es indispensable que existan valores inatacables. La Constitución es el más importante porque es la suma de todos los entendidos sociales. El máximo pacto de armonía social son las reglas bajo las cuales la nación mexicana, la sociedad misma, dijo que quería vivir. Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero muy respetuosamente que eso instauraría de facto un gobierno de jueces.
Así las cosas.
Siete de la mañana con 10 minutos. Bueno, pues escuchábamos justamente a la ministra Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todo lo que se discutió el día de ayer. Y es interesante la manera en la que la prensa, por lo menos, ha visto y ha juzgado lo ocurrido en la Suprema Corte. El diario El Universal dice: López Obrador gana. Se mantiene prisión preventiva. El diario Reforma: se dobla la corte, se alinean. Los 7 votos en contra y los 4 a favor de eliminar la prisión preventiva oficiosa en México, y ponen este gráfico de quienes se alinearon. La Jornada también lo destaca: sigue viva la prisión oficiosa, se oponen a invalidarla 7 de los 11 ministros. Y creo que justamente en este debate hay un área gris que tendríamos que estar observando, ni blanca ni negra. Ayer veía con qué pasión nuestra queridísima y admirada abogada, la maestra Melisa Ayala, seguía el debate. Melisa Ayala es coordinadora del área de litigio de la organización GIRE. Y la verdad es que me llamó mucha atención eso, la manera en la que ponía atención en las palabras, en los discursos, en hacia dónde se podía dirigir la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos acompaña esta mañana justamente la maestra Melisa Ayala. Melisa, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Muy contento de estar aquí, sobre todo porque, como bien decías, el día de hoy varios medios están reportando de manera errónea lo que pasó ayer en la Corte. Entonces, qué mejor que tu espacio para clarificarlo.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices de manera errónea? Pone El Universal: AMLO gana, se mantiene prisión preventiva; Reforma: se dobla la corte, se alinean. ¿Por qué tendría que ser errónea esta lectura, Melisa?
Pues porque todavía no votan las y los ministros el proyecto, ¿no? Justo lo que vimos el día de ayer fue al ministro ponente, al ministro Aguilar, decir: ¿saben qué? Espérenme, voy a recoger todas las cosas que se están diciendo aquí en el pleno y votemos el jueves, ¿no? Entonces, decir que ya hay un pronunciamiento por parte de la Corte no solamente es erróneo, sino también es irresponsable.
Ayer iba siguiendo, poco a poco hay que decirlo, que tengo ahí esta lista de todo lo que sucede en la Suprema Corte, y ahí estás, porque le das seguimiento el minuto a minuto, Melisa. Y ayer veía que te llamaban la atención varios pronunciamientos de los ministros, y hablábamos ayer y decía: oye, estaría bueno, justamente todo lo que estás subrayando, tratar de digerírselo a los radioescuchas y que bueno, pongan atención en lo que algunas voces plantearon el día de ayer desde la Suprema Corte. ¿Con quién empezamos? ¿A quién te gustaría primero poner para escuchar como argumento sobre la prisión preventiva oficiosa, Melisa?
Si te parece bien, iniciamos con lo que dijo el ministro Javier Lainez, porque me parece que fue una intervención magistral, entonces creo que sería bueno iniciar con él.
Vamos a escuchar a Javier Lainez.
Porque entonces se bajó el estándar para el Ministerio Público de iniciar un proceso penal, pero se sigue incrementando el número de delitos con prisión preventiva y luego con prisión preventiva oficiosa. Esto es lo más peligroso para la ciudadanía, y eso es lo que los operadores jurídicos, e insisto, los legisladores, tienen que tomar en cuenta. No es doctrinal. Hay un desarrollo jurisprudencial, desde luego, del principio de presunción de inocencia. Pero lo más importante es que las ciudadanas y los ciudadanos entiendan el por qué la presunción de inocencia no es un, digamos, no se contrapone o no se debe contraponer con los derechos de las víctimas, pero sobre todo que lleva consigo como requisito, y que la regla general debe ser siempre, que el inculpado esté en libertad. no significa libertad total. Hay 14 medidas cautelares que puede imponer el Ministerio Público. Por lo tanto, y ahí coincido, lo dijo el ministro ponente desde su primera intervención, no significa que este tribunal esté pensando en que no debe haber prisión preventiva, ¿sí? Y sobre todo, que no soslayemos que hay toda otra serie de medidas que pueden imponerse para lograr el mismo objetivo, es decir, que la persona no se sustraiga y que se garantice el desarrollo del proceso. Concluyo pues señalando que estoy de acuerdo con los, en este punto, lo, con la, digamos, los resolutivos del, de la propuesta. Es inconstitucional el haber declarado como de seguridad nacional estos tipos penales en materia fiscal, y su consiguiente consideración de que por lo tanto ahora se encuentran en el 19. No están en el 19. Gracias, ministro presidente.
¿Por qué? ¿Por qué tenemos que detenernos en lo dicho por el ministro Javier Lainez, Melissa?
Porque me parece que pone el punto sobre las is cuando dice que la presunción de inocencia no se contrapone con los derechos de las víctimas, ¿no? Y que justo el que el inculpado esté por regla general en libertad debería ser la regla, ¿no? O sea, no podemos seguir usando la prisión preventiva oficiosa como si fuese la única medida cautelar que se puede utilizar. Bien lo dice el ministro Lainez, existen 14 medidas cautelares que se pueden utilizar. ¿Por qué no las estamos utilizando? ¿No? Entonces me parece que el ministro Lainez, además de la gran argumentación jurídica técnica que hace, nos expone de una manera muy clara que no hay una contraposición entre los derechos de las víctimas y del presunto responsable, como se ha estado haciendo creer en distintas ocasiones, ¿no? A lo largo de esta discusión.
Ok, vamos con el siguiente audio. ¿A quién escuchamos, Melissa?
Después me gustaría que pusiéramos justo al ministro Alfredo Gutiérrez, porque también me parece que fue una intervención que merece ser escuchada, que fue muy fuerte, sobre todo por todas las cosas que se han estado diciendo alrededor del debate de la Corte.
Vamos a escucharlo.
No encuentro una manera de asimilar la posibilidad de que el Estado mexicano prive a las personas de su libertad, personas que aún merecen ser consideradas inocentes, sin que antes deba razonarse de manera individualizada por qué se justifica una forma tan severa de intromisión. Así, entiendo que la pregunta que debemos hacernos es si nuestro régimen constitucional, leído estructuralmente, es decir, como una suma de sus principios más fundamentales, admite un modelo penal en el que las fiscalías están exentas del deber de justificar frente a un tercero imparcial, el juez de control, por qué pretenden encarcelar a una persona que hasta ese punto solo ha sido penalmente acusada, no sentenciada. En otras palabras, debemos preguntarnos si el orden constitucional, entendido en su integridad y analizado por sus pretensiones últimas, permite un poder sin contrapesos, tal como el que ahora faculta a ejercer el artículo 19 constitucional. Mi respuesta es categórica. El poder absoluto, inmotivado y desbalanceado es todo aquello que el constitucionalismo mexicano aspira a repudiar.
¿Por qué? ¿Por qué subrayamos esto, Melissa?
Uf, porque, a ver, creo que el ministro habla por sí mismo, a mí me parece, o sea, los vuelvo a escuchar y se me pone la piel chinita. Y no aparece en este fragmento, pero creo que es justo importante mencionar que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sí señala que la verdadera amenaza a la división de poderes se da justo cuando uno solo de los poderes priva de la libertad a las y los ciudadanos sin la intervención del otro poder. ¿Y cuánto hemos escuchado justo en estos días decir que es una invasión al principio de división de poderes?
Sí, mira, importante entender lo que dice el ministro Gutiérrez. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué tercer audio te quedas, Melissa?
Yo cierro con la ministra Norma Lucía Piña, que además de ser una de mis ministras favoritas, creo que el día de ayer se lució con sus intervenciones en la Corte.
Vamos a escucharla.
Si usa de la prisión preventiva es violatoria de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la función de un tribunal constitucional cuando, por un lado, nuestra Constitución nos obliga a proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Constitución que juramos proteger. Y además establece principios como la libertad, la presunción de inocencia, la garantía de audiencia, la dignidad. Y en cambio, por otro lado, esta misma Constitución establece una restricción que viola de manera injustificada estos principios.
Bueno, ¿qué acabamos de escuchar, Melissa? ¿Por qué cerramos con este audio?
Porque me parece que la ministra Piña justo señala que las y los ministros tienen el deber de proteger la Constitución, ¿no? Y en este sentido se tiene que hacer lo necesario para desterrar aquellas porciones normativas que atenten contra los derechos humanos constituidos en nuestro texto constitucional, ¿no? Y la propia ministra Piña lo decía, los derechos humanos no se suplican, se exigen.
Bueno, interesante escuchar los audios. Vaya, sustentas lo que dices de, a ver, no se dobla la Corte. Ayer hubo argumentos válidos, hasta mañana, el día de mañana se vota. Creo que también va en la misma línea de lo que decía el doctor Pedro Salazar el día de ayer, de decir, bueno, a ver, tal vez hay una vía distinta de lo que sucede en los próximos, o sea, un planteamiento distinto, un resultado distinto que plantea la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no solamente blanco y negro como estamos acostumbrados en los últimos debates. Melissa, pues mira, me llamó la atención la pasión con la que seguiste el día de ayer la Suprema Corte, con la que la vas a seguir seguramente el día de mañana, pero eso, el subrayarnos justamente lo importante, los argumentos que se están diciendo desde la Corte y lo que va a ocurrir también como para un panorama general para justamente nuestros radioescuchas. Y que sepan la importancia de lo que se está discutiendo. Muchísimas gracias, Melissa, por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a ti. Y la verdad es que no se pierdan lo que va a ocurrir el jueves. La verdad es que son discusiones que nos afectan a todas y a todos. Entonces, en YouTube pueden encontrar la sesión del Pleno. Se supone que van a votar a las 11. Entonces, okay. Ahí podemos estar siguiendo la votación.
Bueno, pues es la voz de la maestra Melissa, ya la coordinadora del área de litigio de la organización GIRE. Y bueno, pues esto, una crónica de lo sucedido el día de ayer. Rápidamente, vámonos en la línea. Raúl Mejía, él es investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias.
Bueno, pues a ver, un poco para digerir lo que viene también. ¿Qué te ha parecido el debate el día de ayer en la Suprema Corte? Escuchábamos hace unos segundos, bueno, pues algunas de las ponencias. ¿Qué te ha parecido? ¿Conoces muy bien a la Suprema Corte? ¿Trabajaste en la Suprema Corte? ¿Conoces también, por supuesto, a los ministros? ¿Qué te llamó la atención y hacia dónde crees que se dirija la resolución?
A mí me llamó mucho la atención y me ha estado llamando la atención, primero, que no ha sido solamente una condición de posicionamientos individuales sin movimiento, sino que sí ha habido movimientos interesantes detrás, ¿no? De entrada, la posición de Aguilar de poder un poco como recoger todo lo que se ha dicho y presentar una posición más armónica de todas las posiciones intermedias. Yo creo que Aguilar empezó un poco extremo con la inaplicación, ¿no? Entonces, eso dejó a ciertos ministros fuera, de entrada González Alcántara y Alainet, los deja fuera por lo menos preguntándose las competencias de la Corte, ¿no? Que no es una condición menor, todo el mundo avienta la Constitución por delante, pero la Constitución también tiene a su órgano reformador y es un órgano integrado democráticamente que tiene estas condiciones y la lucha, que supongo que la maestra Melissa lo debe haber dejado claro, entre la condición democrática de haber puesto todas estas cuestiones en la Constitución y la decisión de la Corte. Pero sí me sorprende que sí ya estamos teniendo casi 6 votos en un sentido para una interpretación armónica de ya una incorporación clara a los derechos humanos establecidos en fuente internacional, ¿no?
Sí, ayer nos decía el doctor Pedro Salazar que podría haber esta tercera vía de la solución, de decir, bueno, podría esgrimirse un lugar en el cual se le dé al juez la posibilidad de decidir si requiere prisión preventiva oficiosa o no. O sea, que de alguna manera, este punto intermedio en donde, digamos, no hay ganadores ni perdedores, sino, bueno, pues el respeto a los derechos humanos, Y bueno, pues un posicionamiento mucho más claro de la Corte.
Sí, sí, ya es un poco la claridad, ¿no? O sea, esta discusión realmente es una discusión que traemos desde hace 10 años, desde la reforma de derechos humanos y posteriormente esta mentada contradicción de 3293, que también lleva 9 años dando vueltas, y la discusión de si eso ha prevenido o no ha prevenido. Claramente lo que ha sucedido es que se han aventado o se han puesto las restricciones directamente en el texto constitucional con una ampliación. Entonces, en efecto, una de las condiciones, más allá de la lucha entre los dos poderes, digamos, entre el poder de reformador de la Constitución y la Suprema Corte de Justicia, será si los jueces van a tener lateralidad o una libertad para poder ellos mismos ajustarse en un caso concreto, lo cual también genera un problema, porque vamos a tener jueces que lo hagan y jueces que no, hasta que esto se acabe decantando ya en condiciones más claras. Pero así funciona el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial no funciona en muchos casos de abajo para arriba, sino de abajo para arriba, ¿no? Va percolando las decisiones de abajo para arriba y se van limpiando en aproximaciones sucesivas, ¿no? Buscar que sea una sola decisión la que acabe de resolver la totalidad del problema, visto el Poder Judicial, siempre es una pretensión, yo creo que excesiva, ¿no?
¿Qué va a pasar con los compromisos internacionales? Que era algo que también tú subrayabas. Una eventual condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo juegan también, insistimos, los compromisos internacionales?
Sí, aquí pareciera, y lo dijo la ministra Piña ayer, ¿no? Estamos frente a una eventual condena por parte de la Corte Interamericana y el posicionamiento de México. Una de las condiciones previas a esta administración del Estado mexicano era que éramos muy proclives, o por lo menos discursivamente, porque es cierto que no en el cumplimiento interno, al cumplimiento de las condiciones. De ahí el cumplimiento del caso Radilla y los cumplimientos posteriores de incorporación de sentencias. En este caso, lo que va a haber que observar, que es importante, pues son las aproximaciones tanto del Ejecutivo como del órgano legislativo de cómo van a llevar ese cumplimiento adelante. Yo creo que la condena es más inminente, porque independientemente de cuál sea el resultado de esta interpretación, pues en el caso claramente hubo un evento de aplicación de prisión preventiva oficiosa y en una situación en la cual pues los sujetos que están en el caso concreto pues están en una situación como cada vez más clara, ¿no? Entonces, lo que va a ser muy interesante es cómo se posiciona reputacional y políticamente el Estado mexicano frente al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en general. Y esto ya no solo en condiciones de derechos humanos, sino en condiciones de derechos humanos, en condiciones comerciales. O sea, tenemos una pregunta importante enfrente, ¿no? Y por ahí ha estado el fantasma de que los tratados internacionales no son democráticos y someten a la condición soberana, ¿no? Entonces también estamos en una situación de una discusión que no se había tenido en el país de manera tan amplia y tan ruda como estamos ahorita, lo cual desde el punto de vista jurídico es muy interesante, porque la integración de los dos sistemas, del sistema internacional con el sistema nacional, es una discusión larga, como lo podemos ver además en la Corte, pero va a ser muy importante para el posicionamiento del Estado mexicano en el futuro.
Pues qué extraordinario análisis. Le vamos a dar seguimiento, Raúl, a lo que ocurre el día de mañana. Vamos a ver este nuevo proyecto y también, bueno, cómo es que se llega y cómo baja esta discusión, que era lo que platicábamos. ¿Cómo es que a la gente de a pie, por qué tendría que interesarnos esta discusión como radioescuchas, como ciudadanos, y cómo es que, pues bueno, con las voces como la tuya, como la de Melissa, se traduce a, pues un Estado más justo, que es lo que creo que es el bien final? Ya veremos la discusión de mañana, pero bueno, nunca antes se había tenido tanta, y lo decía mi querida Gaby el otro día, todos conectados para ver la sesión en YouTube, todos opinando en redes sociales, también dentro de la conversación y sobre todo en las primeras planas de los diarios, lo que ocurre con los ministros. Pues Raúl, gracias por este análisis y te estaremos molestando en la semana.
Yo estoy a tus órdenes, Javier. Muchísimas gracias. Buenos días a ti y a tu auditor.
Buenos días. Él es Raúl Mejía, investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. 7:29 a.m. Mi querida Ivette Parga, ¿cómo estás?
Ya estamos aquí, Javier Risco, nuevamente con Lo que tienes que saber.
Muy bien, pues vámonos directamente con Ivette Parga. Ya la escucharon, a Lo que tienes que saber.
Esto es Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
En estos momentos, el huracán Kai de categoría 2 se localiza a 355 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Sus bandas nubosas ocasionarán acumulados de lluvias torrenciales en Baja California Sur, muy fuertes en Sinaloa y fuertes en Baja California y Sonora. En Baja California Sur, las autoridades anunciaron el cierre de puertos de los 5 municipios a toda la navegación menor, el cierre del Aeropuerto Internacional de La Paz y la apertura de albergues en Los Cabos, Mulegé y La Paz. En Colima, el puerto de Manzanillo también fue cerrado a la navegación de embarcaciones y para la actividad turística. En Sinaloa se cerraron también algunos puertos y en 4 municipios fueron desalojadas decenas de familias. Por primera vez en esta administración, el paquete económico para 2023 que llegará mañana al Congreso de la Unión no incluirá una propuesta de miscelánea fiscal. La titular del SAT, Raquel Buenrostro, confirmó que el SAT no propondrá cambios a leyes de impuestos y solo sugerirá una actualización de cuotas y tarifas por inflación. Explicó que lo que se busca es que los empresarios, principalmente las grandes empresas y transnacionales, tengan mayor certidumbre, certeza jurídica y tomen decisiones de inversión más rápidas. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, encabezará a las 10 de la mañana una conferencia de prensa para fijar su postura luego de que los dirigentes del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, advirtieron una fractura de la alianza Va por México si el PRI no retira su iniciativa para ampliar hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Alito advirtió que el PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Y Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, dijo que decidieron darle un recreo a Alejandro Moreno. Después de varias semanas, si así lo dijo, nos vamos a portar bien y le vamos a dar recreo a Alejandro Moreno, es lo que dijo ayer la gobernadora de Campeche. Y es que después de varias semanas de difundir cada martes audios comprometedores del dirigente nacional del PRI, en su programa Martes del Jaguar, la mandataria explicó que decidió dejar el tema por lo menos 2 semanas a la espera de que se resuelva el amparo promovido por Alito. Rechazó razones sospechosas, ya que a algunos, dice, les ha parecido extraño el momento en que decidió no hablar o sacar más información por la coincidencia con la presentación de la iniciativa del PRI relacionada con la permanencia del ejército en labores de seguridad pública. Y tras cancelar la semana pasada su asistencia a la plenaria del Senado de Morena, hoy Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se reunirá finalmente con la bancada del grupo parlamentario y aliados para revisar la agenda legislativa de la 4T, confirmó el senador Ricardo Monreal. En temas internacionales, el presidente chileno Gabriel Boric reorganizó este martes su gabinete y sustituyó a 5 de sus 14 ministros tras la fuerte derrota electoral del domingo, cuando los chilenos rechazaron una nueva constitución, lo que obligaba al mandatario de izquierda a seguir gobernando con la impuesta por la dictadura. Este es el primer gran ajuste del Ejecutivo desde que llegó en marzo pasado. Duele, pero es necesario, dijo el mandatario. Agregó que es uno de los momentos políticos más complejos que le ha tocado enfrentar. Y en los deportes, arrancó la jornada 13 de la apertura 2022 del fútbol mexicano. Sí, el América sigue imparable. Ay, no, con 8 triunfos consecutivos. Hay que decirlo, al vencer 3-0 al Atlético San Luis en el Estadio Azteca, con lo cual se mantiene como líder en la tabla general. En otros resultados, el León se impuso 1-0 a los Bravos de Juárez, Santos Laguna 3-1 al Necaxa y Rayados ganó 3-2 al Cruz Azul. Hoy se enfrentarán Puebla contra Pachuca, Tigres contra Toluca, Mazatlán contra Atlas, Pumas contra Querétaro y Xolos contra Chivas. Pues así los resultados, estaremos pendientes, Javier, de lo que pase en esta jornada.
Oye, qué risa lo de Laida, que le dieron recreo.
Le dieron recreo a Alito. Así no, es que bueno, por lo pronto ayer no tuvo de qué preocuparse en el martes de Jaguar. Pero bueno, vamos una pausa, ¿qué te parece con música de Camilo?
Tú lo pediste.
Yo lo pedí.
A ver, súbele.
Yo sí soy. ¿Tú no? ¿No te gusta Camilo?
Sí,
soy fan, sí soy fan.
Perdónanos, entonces, Mike.
Perdónanos.
Perdónanos por poner a Camilo.
Por cambiar el ritmo, pero bueno, vamos con música de Camilo. Hoy en la noche se presenta en la Arena Ciudad de México, que hay que recordar que esta fecha la pospuso para el día de hoy después de que la tenía programada hace varias semanas semanas, pero se enfermó de COVID, entonces ya no pudo dar ese concierto, ya estaba aquí en México, lo tuvo que cancelar y se repone, que está presentando nuevo disco, por cierto, y ayer estaba yo emocionada porque casi me lanzo
y
a la
arena.
Ajá. No, a una convivencia que tuvieron los 40 con Camilo Exclusiva. Pero ya no.
Sí, a ver si
ya
viene
no
hoy.
Llegué. Ay, ven, si Camilo, hoy. Anda.
Exacto.
Anda, Camilo. Bueno, vamos a una pausa. Andale. Y volvemos a Biarritz.
Y es música muy buena.
Pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará del nuevo paquete de infraestructura del gobierno y la iniciativa privada que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B presentan afluencia alta con un intervalo entre trenes que oscila de los 3 a 5 minutos. Si vas a trasladarte por estas líneas, te sugerimos anticipar tu salida. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y avance continuo. Recuerda resguardar tus pertenencias al ingresar a la zona de andenes y respetar la línea de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiópolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana roja mediana, $29.50 kilo. Y aguacate Hass, $39.50 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y sin pena. Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a $10.80 el kilo. Sí, a solo $10.80 el kilo. Y la uva roja globo a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
Para garantizar mejores resultados, la Cámara se ciñe y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad.
Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Y así seguiremos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¡Viva México! Y vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria y libertad. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a conmemorar este 16 de septiembre el 212 aniversario del inicio de nuestra independencia. Y como los hombres y mujeres de ayer, los soldados de hoy, refrendamos nuestra lealtad y compromiso con el pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
En Soriana, encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res, 80-20, a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officeipot.com.mx. Válido el 8 de septiembre.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está. Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en
Miércoles de Plaza.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Una estación de Radiópolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Alianza Va por México se fractura. Priistas divididos.
Reforma.
Ejército a las calles. Partidos a la guerra.
Milenio.
AMLO y Alito avalan plan militar que rechazan senadores priistas.
Excelsior.
Se fractura el PRI.
La Jornada.
Gastó el INE más de 100 millones de pesos en imagen, asesorías y compras.
El Financiero.
Posponen el tercer paquete de obras con iniciativa privada.
El Economista.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no incluirá miscelánea fiscal en el paquete económico 2023.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 43 minutos. Maestro Enrique Quintana, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está?
Pues aquí pasado por agua, Javier.
Pasado por agua, sí, caray. Anda lloviendo mucho por ahí, sí, en la Ciudad de México.
Sí, desde anoche estuvo lloviendo y pues hoy una mañana muy húmeda. Y en algunos lugares todavía con llovizna.
Bueno, pues ahí está la advertencia del maestro Quintana. Paraguas para el día de hoy, no sean así. Por lo pronto dice la chunche del clima que estamos a 15 grados, día nublado y se esperan lluvias a partir de las 2, 3 de la tarde. Así que bueno, pues ahí está, maestro Quintana, también con esta sección, el clima, para que se vayan bien informados. A ver. Sí,
ya que no le atinamos a los pronósticos económicos, exacto, a ver si por lo menos los clima del tiempo.
A ver, maestro Quintana, vemos en la portada del Financiero, posponen el tercer paquete de obras con iniciativa privada. Ayer trascendió que el nuevo paquete de proyectos de infraestructura del gobierno y la IP pues se pospone para una fecha aún sin definir. Pues bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo abona la incertidumbre, maestro Quintana?
Pues si algo hace falta en México, Javier, es inversión. Ya ayer habíamos comentado, cuando salió el dato, que el nivel de inversión que tenemos hoy está 10% por abajo del que había a la mitad del 2018. Ni siquiera estamos, digamos, estancados, sino estamos abajo. De modo que el sector privado ha estado buscando que se generen estos proyectos de infraestructura. En el 2020 se dio a conocer el segundo. En el 2000, en octubre, se anunciaron 39 proyectos de inversión. Luego, en noviembre, otros 29 proyectos de inversión. Y se dijo, todavía va a haber más. Y se van a plantear en un tercer paquete de proyectos en donde participa el sector privado. La primera fecha en la cual esto se iba a anunciar, imagínate, era febrero del 2021. Desde entonces se viene arrastrando este supuesto anuncio, pues que no llega y no llega, y a ver si algún día llega. Dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, que hace unos cuantos días, cuando él y el titular del Consejo Mexicano de Negocios estuvieron con el presidente de la República, pues hablaron de las oportunidades de México, pero señalaron, el presidente está mejor esperando que avancen los proyectos del primer y segundo paquete. Pero hay algunos, pues, que desaparecieron, ya no están. Mira, por ejemplo, en el primer paquete, uh-huh, aquel que se anunció en octubre del 2020, uno de los proyectos más grandes era el Tren México-Querétaro.
Okay. ¿Y ese
iba a haber un nuevo, ¿sí?, intento de construir este fallido proyecto del 2014, ¿recuerdas?
Sí, 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 claro.
Cuando la Casa Blanca.
De hecho, sí, de hecho fue días previos en aquella entrevista, ¿te acuerdas? Vía en televisión, que se canceló, se daba por cancelado, sí, un sí, viernes sí, por la noche el
sí,
proyecto.
Sí, justo antes de una visita a China.
Claro.
Cuando el principal, digamos, empresario, la principal empresa involucrada era una empresa china. Bueno, desde el 14 está este proyecto en ciernes. Pero resulta que esta administración de plano ya lo canceló. No hay interés ni recursos para construir el Tren México-Querétaro. Iba a ser un proyecto de 40 mil millones de pesos. Y hay otros que pues sí siguen caminando. Por ejemplo, otro proyecto muy grande que se anunció fue la llamada coquizadora de Tula, de la refinería de Tula. Una parte de la planta industrial de Pemex allí para procesar el coque y convertirlo en combustible, uh-huh, quitar, digamos, la parte más densa del petróleo para permitir que se produzcan gasolinas. Ese proyecto es del orden de 4.500 millones de dólares y pues ese sí va avanzando. Pero hay muchos otros pues que se quedaron en ciernes, no han caminado y por eso este nivel de inversión pues tan bajo. Así que no es una buena señal que después de esta reunión de los directivos empresariales, de los dirigentes de organismos empresariales, pues hayan salido con el asunto de que pues todavía no es tiempo, porque pues eso nos hace pensar que el próximo año también tendremos niveles de inversión relativamente bajos. No alcanza con la inversión extranjera, esta a la cual se le está apostando mucho. Ayer se habló también del llamado nearshoring, de la llegada de empresas norteamericanas a México, no es suficiente para mover la economía. Y por eso se planteaba quizás que ahora sí, en esta entrevista con el presidente, pudieran sacar adelante este nuevo paquete. Pues no, hay que esperar quizás hasta 2023 o quién sabe hasta cuándo, Javier.
Bueno, pues sí, y entendemos. Entonces ahora ya con esta traducción del por qué hoy aparecen las distintas portadas de los diarios, sí, destacada, no como principal, bueno, en el financiero sí, por supuesto, pero destacada en la portada la incertidumbre que genera y, bueno, pues la fecha que no llega, maestro Quintana. Pues ese es uno de los temas, otro de los indicadores a los cuales damos seguimiento en este programa tiene que ver con la producción y la exportación de vehículos. ¿Cómo nos fue en el mes de agosto, maestro Quintana? Ayer tuvimos dos buenas noticias. ¿Cómo nos va con esta?
Pues afortunadamente bien.
Bien.
Para equilibrar, bueno, por lo menos.
Sí, ayer, sí, sí.
Una no tan buena y otra, pues sí, positiva. A pesar de los temores de que la economía norteamericana frene, pues la realidad es que la exportación de autos mexicanos va muy bien. En el mes de agosto, que es el que se informó, la exportación creció en casi 17%. Fueron 248,000, casi 249,000 vehículos exportados, contra 212,000 del año pasado, un crecimiento de 17%. Y la producción total de vehículos que se ensamblan en las plantas mexicanas creció 31% en el mes de agosto. Es decir, va muy bien este sector que tuvo un arranque de año muy complicado, pero que ya agarró vuelo. ¿Recuerdas la problemática de los chips?
Sí, sí, claro. ¿Cómo no?
Que platicamos ampliamente en este espacio y que limitó por bastantes meses la posibilidad de que se fabricaran coches. Se resolvió parcialmente, no está resuelta en su totalidad, pero ya es suficiente para que las plantas automotrices en México pues sigan como cohete. Este crecimiento de 31%, muy pocos sectores de la economía pueden presumirlo. Y ahora sí se logró una combinación de exportaciones, crecieron las exportaciones y también crecieron las ventas domésticas. Las ventas crecieron casi 17%. Así que fue un mes de agosto pues muy favorable para el sector del automóvil en México, uno de los motores de la economía mexicana. El reto en el largo plazo, Javier, aquí es que cuando se venga la transición de autos de combustión interna a autos eléctricos, sigamos en este nivel. México ya es el principal exportador de autos a Estados Unidos. Las últimas cifras nos muestran que desplazó a Japón. Japón era el número uno. Ya los dejamos en el número dos y ahora México es el número uno.
Andale.
El reto para seguir allí es que logremos hacer esa transición en los siguientes años de fabricar coches de combustión interna, de motor de gasolina, a coches con otros combustibles eléctricos y de hidrógeno. Vamos a ver si la industria logra dar este salto.
Sí, a ver si nos adaptamos. Bueno, pues ahí está. Buena noticia, entonces,
sí,
maestro Quintana. Y hoy tienen que leer. Hoy sí o sí tienen que leer Coordenadas del maestro Quintana en la página 2. Se llama la columna La oposición que nos merecemos. En ambas una probadita, porque nada, cómprenlo, compren el diario. Dice, cuando vi la declaración del presidente del PRI Alejandro Moreno Alito, no sabía si reír o llorar, como decía Pedro Ferri Santa Cruz. Me daba risa porque parecía un comentario de sainete. El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes, ni de aliados, ni de adversarios, dijo el dirigente tricolor. Y dice el maestro Quintana, uy, qué miedo. Se puso buena ayer la grilla.
Se puso bravo. Quintana.
Sí, se puso bravo.
Se puso bravo y hasta nos dio miedo.
Vamos a ver si regresamos, como dice usted en la columna, al país de un solo partido. Ya lo veremos, o si por lo menos nos vamos enfilando, maestro Quintana. Imperdible, ahorita la compartimos también. ¿Y cómo está el dólar?
El dólar pues sigue carito, mucha incertidumbre por el tema energético. está en 20-14 en este momento, 20-14.
Bueno, 20-14. Gracias, maestro Quintana. Que tenga un gran miércoles. Un abrazo.
Igualmente, cuídense de las lluvias.
Ahí está el maestro Enrique Quintana. Bueno, pues ahí está. Y nosotros nos vamos a una pausa. Gracias por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Suéltame una musiquita, la que quieras sin miedo, una de las que teníamos para ahí. Acuérdese que está la lista de este programa en Así las Rolas. Usted la puede encontrar. Tonto se llama esta, dándole ahí el pase a la oposición que nos merecemos, no lo sé. Con esta nos vamos y regresamos a hablar justamente lo que sucedió el día de ayer en el Senado, en los partidos. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Así las Cosas.
Puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote.
Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
Ayer estuvo en el Senado la politóloga Denise Dresser, quien se pronunció en contra de la militarización de la Guardia Nacional. Conversaremos con ella.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
Así. El tráfico. Así las cosas.
La policía capitalina recomienda bajar la velocidad, manejar con precaución debido a que hay lluvia en este momento generalizada en toda la Ciudad de México, así como algunos municipios cercanos, y esto sobre todo complica la circulación en vías rápidas, como es el viaducto en las dos direcciones, desde la zona de Tlalpan al anillo periférico, al igual para quien se desplaza en lo que es calzada de Tlalpan hacia el sur, lenta la circulación, y en dirección al centro, detenida la vialidad desde el Metro Portales a San Antonio Abad. El Metro también ha informado que tiene marcha lenta en las líneas A, que corre de Los Reyes, La Paz a Pantitlán, la línea 2 de la zona de Tasqueña a Cuatro Caminos, la 3 de Indios Verdes a Ciudad Universitaria, lenta las corridas de los trenes, así que tomarlo en cuenta para llegar a tiempo a su destino. El encharcamiento solamente el de Fray Juan de Zumárraga en las cercanías de la Basílica de Guadalupe, donde siguen trabajando elementos del Cuerpo de Bomberos. El reporte sigo pendiente.
W. Escuchas W Radio.
96.9.
W.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
W.
Si es radio, es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana roja mediana, $29.50 kilo. Y aguacatejas, $39.50 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
¿Cómo estás, Chofis? Oye, qué gusto, y sobre todo después de ver esas dos definiciones.
Un gusto, hermano. Bien, muy bien, la verdad.
Cuando termina tu aventura en la MLS, buscas a Mauri Vergara. ¿Qué te dijo a Mauri Vergara o por qué no pudiste volver al Guadalajara?
Yo lo busqué para que él me dijera, ¿no? Más o menos que cuáles eran las intenciones de él. Pues él me dijo que yo no entraba en planes, que yo no embonaba en el equipo. Y perfecto, le dije que estaba bien, que entonces me ayudara pues a acomodarme de la mejor manera en un buen equipo y simplemente que fuera a venta, que no fuera a préstamo, porque íbamos a estar en las mismas en un año. Le agradecía mucho su sinceridad, más que nada.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W, con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo, ven a PrevenIMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS.
Date tiempo. Chécate en PrevenIMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el jitomate saladete está a $16.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles
de Plaza. El inicio de la jornada.